doulos, la palabra griega, si alguno me sirve, y la idea es, si alguno me sirve como esclavo, esta es la única honra que hemos de buscar. Incluso Cristo comentó varias veces sobre este gran obstáculo al amor. Pero cuando dice, el Padre le honrará, esa es la única honra que hemos de buscar en el contexto cristiano, ¿no? Y en este sentido, cuando vemos a una persona que está buscando honra, por lo menos en mi caso, la reacción es completamente contraria, ¿no? Y créanme, hay una muchedumbre de personas en todas las iglesias que conocemos, y aún peor, muchos que están en el púlpito, que buscan honra de los hombres, ¿no? Y la reacción mía, yo supongo que es la reacción tuya, ¿no? Nuestra reacción ante una persona cuando vemos que esta persona está buscando reconocimiento, aplausos o lo que sea, honra de los hombres, nuestra reacción es contraria, ¿no? O sea, no le vamos a dar lo que está buscando, a menos que quisiéramos aprovecharnos, manipular a la persona y sacar algo, ¿no?, de ese individuo. Entonces vamos a entrar a su juego, ¿no?, de darle el reconocimiento. Esa no es la idea aquí. Cuando vemos la responsabilidad de honrarnos los unos a los otros, no es esa idea de, ustedes lo conocen, ¿no?, de manipular a la gente. Y bueno, no voy a decir más. El número 4, los ancianos que dirijan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Y esto de que sean dignos de doble honor es algo que vamos a ver próximamente, volviendo a esta serie que iniciamos sobre el buen pastor y sus ovejas. Ahora, estos textos nos sirven de prefacio. Ahora vamos a la página nueva que tenemos el día de hoy, la responsabilidad de comportarnos con humildad los unos para con los otros. Y no vamos a hacer más por el momento, salvo leer los textos, porque estos temas los vamos a encontrar aquí en 1 de Corintios 13. Asimismo, vosotros jóvenes, estad sujetos a los ancianos, revestíos todos de humildad. Es la fórmula, ¿no?, de revestirnos del nuevo hombre, de las gracias y virtudes del Espíritu, revestirnos incluso de Cristo en uno de los textos más fuertes. Y la idea aquí es todos de humildad, unos para con otros. El gran ejemplo de revestirnos de esto es el que vimos en otra serie de estudios, al ver a nuestro Señor Jesús vistiéndose como el esclavo más humilde y lavando los pies de sus apóstoles, incluso de aquel traidor Judas. Y luego la advertencia: Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Y este texto es quizás el más importante en estos 4 o 5 ejemplos que tenemos aquí. Es una fórmula que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Es una cita del Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, si no me equivoco. Y el texto, Dios resiste a los soberbios, es exactamente lo que yo estaba comentando al decir que mi reacción ante una persona que anda buscando reconocimiento, honra o algo parecido, ¿no?, entre un contexto cristiano, mi primera reacción es de resistir. Y esto es precisamente la reacción de Dios. Pero esto es algo mucho más grave, porque Dios se opone a estas personas. Dios, en su providencia, resiste a tales personas. Dios no permite que cumplan sus planes y sus propósitos. O sea, Dios se mete de por medio en el asunto, garantizando que su búsqueda de honra y reconocimiento que fluye de su orgullo, ¿no?, y su soberbia, que todo esto les conduzca a un desastre, ¿no? Y el mayor desastre es el que este texto señala: Dios retiene su gracia, detiene su gracia, no les concede su favor, su ayuda y su poder a los soberbios, ¿no? Y hay que entender este punto, lo voy a decir de una forma muy sencilla. No es posible recibir ninguna bendición de Dios. No es posible recibir ninguna promesa divina. No es posible recibir ninguna gracia salvadora, o sea, no es posible ser salvos, y eso es la gracia mayor, ¿no? En todos sus casos, no es posible recibir o que recibamos bendición alguna de Dios con una actitud soberbia, ¿no? O de orgullo, y muchas personas nunca lo han entendido, y es por lo tanto que son personas sin gracia, ¿no? O personas, ustedes usan, pudiéramos discutir esto en otro contexto, la palabra desgracia, ¿no? Ahora, número dos, el que se enaltece será humillado. Ahí está la misma fórmula. Esto es de nuestro Señor Jesús en Mateo 23. Y el que se humilla será enaltecido. Esto es la fórmula que Cristo mismo dio para explicar este asunto. Entonces, la fórmula para subir es bajar, no es Dios poniendo todo de cabeza como siempre lo hace, es lo que enseñan incluso las bienaventuranzas. Ahora, número 3, los textos son 1 Pedro 5, 5, Mateo 23, ahora Mateo 18, 4. Cualquiera que se humille como este niño, este es el más importante. Se encontraban repetidas veces discutiendo entre sí los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesús sobre quién sería el más grande en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. Y aquí tenemos la respuesta. El que se humilla como un niño, ¿no?, es la persona más importante en el reino de los cielos. Ahora, el número 4, humillaos delante del Señor. Santiago agarra el mismo hilo y dice que a condición de que nos humillemos delante del Señor, Él nos exaltará, pero esto se convierte en 1 de Pedro 5, 6, al debido tiempo. Y esto es lo que, el mismo hilo, ¿no? Lo que citamos de Juan 12, 26, si alguno me sirve, y esto es uno de los prerequisitos, no es el único, para servir verdaderamente a Dios, ¿no? Que nos humillemos, y los que le sirvan verdaderamente serán honrados por su Padre. Y esto es una referencia en Juan 12 al día del juicio. Y estos textos, cuando dice, os exaltará, o os exalte al debido tiempo, ¿no? En 1 de Pedro 5, 6, es algo que hemos de dejar completamente, ¿no?, en las manos de Dios. No hemos de preocuparnos por este asunto, pero si nos estamos afanando porque queremos ser reconocidos, honrados, alabados entre los hermanos, entonces no vamos a poder hacer absolutamente nada para servir verdaderamente a Dios. No vamos a poder cumplir con ninguna responsabilidad los unos para con los otros, porque lo vamos a ver más adelante. Esta soberbia que está metida de por medio se va a convertir en un tremendo obstáculo que no solamente impide, ¿no?, nuestro servicio, sino que haga mucho daño en la iglesia. Ahora, después hay que apurarnos. La responsabilidad de ser pacientes los unos con los otros, y el propósito del día de hoy es simplemente de dar lectura a los ejemplos. Hay 6 textos. El primer texto dice que con paciencia, mansedumbre y humildad, soportando los unos a los otros en amor. Esto es la regla, ¿no? Esta paciencia es el punto crucial que nos ayuda a soportar. Se traduce sufrir y aún aguantar. El siguiente ejemplo es Colosenses 3:13, sufriendo, soportándoos, la versión moderna, los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, como vean. El argumento es al final, de la manera como Cristo nos perdonó, así también hemos de hacerlo los unos con los otros. Pero si alguno tuviere queja, se señala aquí específicamente la idea, ¿no?, de un, vamos a decir, conflicto, queja, objeción, algo en contra de nosotros. Esa es la idea. Si alguno tuviera algo en contra del otro, alguna queja, ¿sí?, de la manera que Cristo nos perdonó, así hemos de hacerlo los unos con los otros. Esto también viene al final. Pero sin paciencia no vamos a poder hacer nada, sino que vamos a reaccionar en la carne, vamos a enojarnos, va a haber una explosión, se va a armar un alboroto, un conflicto. Pero ahora viene el número 3, que es Gálatas 5:22. Solamente el punto aquí es que la paciencia se encuentra a mitad de la lista. En los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad y fe, la paciencia está metida de por medio, ¿no? Como si, sin discutirlo, el orden aquí pudiera tener importancia, pero es como si la paciencia es el vínculo entre amor, gozo y paz, y benignidad, bondad, y la fe se traduce mejor fidelidad. Pero es más de lo mismo, ¿no? Es el fruto del Espíritu que hemos de desarrollar. Ahora en Colosenses 1:11, que seáis fortalecidos es una petición, con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia. Aquí se combinan las dos ideas, perseverancia y paciencia. Y la perseverancia depende de esta capacidad de soportar, de aguantar pacientemente, ¿no? Ahora, muchas personas, no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, es una parte de la frase en el versículo 7, todo lo sufre. En 1 Corintios 13, ¿no? El versículo 7, todo lo sufre, ¿no? Es una parte de este paquete de la paciencia, pero muchas personas nunca han entendido el por qué esto es tan importante. Y si lo tomamos en la siguiente forma, creo que es muy fácil de entender. Dios, la pregunta es, ¿acaso no haya sido paciente para con nosotros? ¿Acaso no haya soportado? ¿Acaso no haya sufrido? ¿Acaso no nos haya perdonado ya mil veces? Hablamos, ¿no?, de los cristianos. ¿Acaso no haya sido, la frase que se traduce a veces en la versión antigua, no se ha comportado con la longura de ánimo? Así se traduce. Y hay una serie de cosas metidas de por medio en estos términos. Pero, ¿acaso no nos ha tratado así nuestro Dios? ¿Sí o no? Entonces, Él no nos pide, esto es algo que muchas personas nunca lo han entendido, lo que estamos señalando aquí. Lo mencioné con el ejemplo de Cristo lavando los pies de sus apóstoles, ¿no?, y de su peor enemigo. ¿Acaso no ha actuado de la misma manera para con nosotros en esto de la paciencia? El punto es que seamos imitadores de Cristo, ¿no? Esto es la práctica del amor, pero el punto sigue siendo lo siguiente: Dios no pide nada, ¿sí?, de ninguna persona, de ningún ser humano, menos de algún creyente, que Él mismo no haya hecho. Ese es el punto, ¿no? Y Él ha actuado en este asunto, ¿no?, en una forma, lo vamos a ver el próximo sábado, se me olvidó mencionarlo, es el instituto de 10 a 2 en Interlomas, y vamos a ver en el capítulo 10 del Apocalipsis esta frase en donde se refiere a cómo el tiempo terminará y cómo no habrá más demora, ¿no? Y cómo, llegando a un punto crucial en relación con la séptima trompeta, el texto dice, el misterio de Dios será cumplido. El misterio de Dios que Él reveló a sus profetas. Y el punto es algo que tiene que ver con esto. El punto en el contexto es por qué ha tardado tanto y por qué ha sufrido tanto y por qué ha permitido tanto y por qué haya demorado tanto, ¿no?, el derramamiento de su ira, y por qué ha sido paciente para con nosotros y para con este mundo caído. Y la respuesta es, en parte, esto. Es una parte de su misma naturaleza, ¿no? Esperó 120 años antes de destruir al mundo antediluviano. Y aquí, y lo dice, ¿no?, en un tiempo esperó la paciencia de Dios, así lo dice Pedro, ¿no? Y menciona el mismo asunto Santiago. Pero el punto sigue siendo, esto es una gracia la cual nosotros hemos de desarrollar. Y el número 6, Romanos 15:5, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, y entre paréntesis vean la traducción, que tengáis el mismo sentir los unos por los otros. Esto es la misma mente, actitud, la misma perspectiva, la misma opinión, los unos para con los otros. Es una parte de nuestro tema, pero se traduce la misma armonía. armonía, ¿no? Pero viene el gran ejemplo a seguir según Cristo Jesús, ¿no? Según Cristo Jesús, ¿no? Hay muchas personas que les llama la atención esta idea de seguir el ejemplo de Cristo. Incluso ya se convirtió en algo de la cultura popular en el primer mundo. Incluso hay calcomanías que ponen en los carros y en los vidrios y en los espejos, incluso en la puerta de la casa, y traen la pregunta, ¿no?, de ¿qué haría Jesús? Y ya se hizo algo absurdo en realidad, si lo entendemos correctamente. Pero mi punto aquí es crucial. Esta idea de tratar a otros, ¿no?, lo vimos en algunos ejemplos de como si nosotros fuéramos Cristo, o como si Él, como si la otra persona fuera Cristo, ¿no? Esta es la idea. Pero el punto aquí es, escuchan bien, que hemos de comportarnos como Jesús en una forma especial dentro de su iglesia. O para decirlo en otras palabras, en esta relación que tenemos los unos con los otros, ¿no? Y esto, si esta regla se puede aplicar en forma concreta, en algún contexto real, es en este contexto, ¿no? Y ahora vean, el siguiente ejemplo es exactamente lo que acabo de decir. La responsabilidad de aceptarnos los unos a los otros. Y el primer ejemplo es Romanos 15:7. Recibíos, se traduce aceptar, o sea, aceptaos unos a otros. Pero vean el cómo. Cómo os aceptó, cómo nos aceptó, cómo nos recibió Cristo. Como Cristo nos recibió. Y esto glorifica a Dios. ¿Sí? Y el texto es muy importante porque si analizamos cuáles son las condiciones bajo las cuales Cristo acepta a una persona. Y la respuesta, su arrepentimiento y fe. O sea, esto no es, lo vuelvo a decir, no es lo que muchas personas piensan. Estábamos hablando de esto entre semana en algunos estudios, mencioné esta idea de la gente que se aferra a lo que la Biblia dice respecto a la naturaleza de Dios, fijándose en los textos que dicen Dios es amor, y olvidándose de todos los demás textos, ¿no?, que hablan en una forma más amplia de su naturaleza y carácter, pero luego terminan diciendo, por lo tanto, el amor es Dios. Y vimos algunos ejemplos, ¿no? Y su argumento es con tal que haya su concepto del amor metido de por medio en lo que sea, ¿sí? Sea el sexo ilícito, sea el robo. Alguien nos dio un ejemplo buenísimo de algún político aquí en la ciudad que tanto adulteró y robó usando su puesto político para hacerlo, y salió en la prensa diciendo, pero todo lo hice por amor, ¿no? Y su argumento, Dios es amor, entonces el amor es Dios, y lo convierten en algo totalmente, yo voy a decir blasfemo, su concepto del amor, y al vincularlo con Dios, peor. Pero vean, la idea aquí es, ¿cómo nos recibió? En base al arrepentimiento y la fe, obrando, arrepintiendo y fe en nosotros, ¿no? Concediéndonos la capacidad de decir no al pecado y entregarnos a Él, confiando en su obra para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos y cambiarnos. Así nos aceptó. Y el punto es crucial, pero ¿qué hicimos nosotros para merecer o ganar? Nada. Es su obra de gracia en nosotros, de principio a fin. Y esto es el punto. Hemos de aceptarnos si es que somos en verdad creyentes incondicionalmente. Hemos de aceptarnos los unos a los otros. El problema viene con este asunto de cómo saber si uno verdaderamente o no es creyente. Ese es el problema. Hay personas sentadas aquí el día de hoy que llevan años asistiendo a este lugar con su máscara todavía puesta. Dios lo sabe, y yo lo sé, y a esas personas no les vamos a recibir. Ahora vean, en el número 2, el que recibe a profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá recompensa de justo. Y la idea aquí es, ya nos estamos deteniendo demasiado con los ejemplos, la idea aquí es muy sencilla. El hecho de recibir a una persona en este contexto, ¿no? En la calidad que se menciona aquí, porque es un siervo de Dios, porque es un creyente, porque es una persona justificada por la fe, eso es lo que está metido de por medio. Y la idea en la palabra recibir aquí es más amplia, la vamos a ver en otro estudio sobre esto de la hospitalidad y un contexto bíblico en donde encontramos una lista de cosas que hacían en los tiempos de la iglesia primitiva. Pero la idea aquí es, daban tanto hospedaje como ayuda, incluso pagaban a veces gastos y más para ayudar a los creyentes, simplemente en virtud de que, en virtud de su calidad como creyentes, nada más, sin ningún otro punto metido de por medio, y serán recompensados por hacerlo, ¿no? Por haberlo hecho. Número 3, así que, y este es el texto, estaba tentado a desviarnos el día de hoy y dar un estudio sobre Filemón. Mencionamos este ejemplo hace 8 días, y esta frase, la que tenemos aquí en 1:17, ocurre 2 veces en Filemón. Ocurre en 1:17, es un solo capítulo, y en 1:12, ¿no? Ocurre 2 veces. Y la idea es tremenda. Este esclavo Onésimo se había escapado, y muchos dicen incluso, y la carta parece indicarlo, cuando se convirtió en esclavo fugitivo, lo hizo robando a Filemón, ¿no? A su dueño. Se escapó de Filemón, un cristiano, ¿no? Y esto sucedió, la teoría es en Colosas, ¿no? Y este Onésimo se escapó, y en el misterio de la providencia de Dios, se encontró con Pablo en Roma. Y no sabemos exactamente en cuál punto, pero cuando Pablo escribe esta epístola personal dirigiéndose a Filemón, estaba ya encarcelado en la última parte de su primer encarcelamiento en Roma, y hay una lista de cosas tremendas aquí. Incluso este es el libro en donde se encuentra esta idea, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto es el evangelio en 3 frases, ¿no? Eso es lo que Cristo hace al imputar su obra a favor nuestra. Si en algo te dañó o te debe, es el versículo 18, ponlo a mi cuenta. Eso es exactamente el evangelio, ¿no? En forma de síntesis. En algo hemos dañado, en mucho, a Dios, y le debemos más de lo que podemos pagar, y Cristo le dijo en la cruz del Calvario, ponlo a mi cuenta, ¿no? Pero en el contexto, esto es el versículo que viene después del que tenemos aquí. Y si me tienes por compañero, y esa es la palabra griega, koinonos, que es la misma palabra koinonía, pero ahora hablando de su relación, la que existía entre Filemón y Pablo como socios, asociados, participantes, vinculados en el gran negocio del evangelio. Y le escribe a su amigo Filemón y le dice, si me tienes como socio, ¿sí? Como asociado, compañero tuyo, ¿no? La palabra aquí se traduce compañero, en el gran negocio del evangelio, recíbele a este tu ex esclavo fugitivo que te robó y se escapó, que llegó a ser engendrado. No sabemos exactamente en cuál punto entraron en contacto, pero la carta dice que mientras que Pablo estaba encarcelado, que lo engendró en sus cadenas. Esa es una de las frases que se encuentra aquí. Y le escribe y le dice ahora algo tremendo. Dice, en otro tiempo este Filemón te era inútil, y el nombre mismo, Filemón, significa útil. Y es un juego de palabras. Si en algo Este Onésimo, yo dije Filemón, Onésimo significa útil. En algo Onésimo que haya sido inútil, ¿sí? Ahora que te lo estoy devolviendo, ¿no? Ahora te puede ser muy útil, ¿sí? En otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí, ahora por fin, es una persona útil. Y dos veces le dice, recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 12, como a mis entrañas. Recíbele como a mi propio corazón. Y hay tantas cosas en esta pequeña epístola que se relacionan con nuestro tema. Cuando dice, ahora es un hermano, no simplemente un esclavo. Ahora Onésimo es un hermano amado mayormente de mí. ¿Y cuánto más de ti? Y luego dice, es una fórmula tremenda, y en la carne dice, y en el Señor. Pero no vamos a dar ese estudio. Solamente lo estoy poniendo este texto en un contexto. Pablo dice a este amo, Filemón, que debería recibir a su ex esclavo, que se había escapado, evidentemente hasta, lo vuelvo a decir, robando, ¿sí? Que ahora lo ha de recibir y tratarlo como si fuera Pablo mismo. Recíbele como a mí mismo, ¿no? Y el argumento es tremendo. Y luego le dice, es amado, ¿no? Mayormente de mí, pero cuanto más de ti, y lo vuelvo a repetir, dice, amado en la carne y en el Señor. Y la fórmula la veremos en un futuro. Esa distinción es tremenda. Ahora la última parte habla de la necesidad de perdonarnos los unos a los otros. Ahora ya tardamos demasiado con la introducción. Vuelvan a nuestro texto, que es 1 de Corintios 13. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a tomar lo que hemos escuchado y lo vamos a encontrar aquí. Pero lo vamos a encontrar en la siguiente forma. En la lista de cosas que el amor no hace, ¿sí?, vamos a encontrar una parte de lo que está en la lista positiva que acabamos de resumir, para no tardar más, ¿no? En la lista de los textos unos para con los otros, el tema de la paciencia, la humildad, el perdón y la necesidad de aceptarnos los unos a los otros. Estas ideas están aquí en 1 de Corintios 13. Y vamos a volver a leer rápidamente la parte crucial del texto. A partir del versículo 4, por favor. El amor es sufrido, es benigno. Sufrido no es la paciencia, benigno, bondadoso. El amor no tiene envidia. Sobre esto volveremos a hablar ahora, lo vimos hace poco. El amor no hace sin razón, ¿sí? No hace sin razón, se traduce, no se envanece, ¿no? No se ensancha, es la última frase también aquí en la versión antigua, pero no actúa en forma jactanciosa, es una de las traducciones. En el versículo 5, no es incurioso, no hace nada indebido, piensa antes de hablar o actuar. No busca lo suyo, no se irrita, no piensa o no guarda rencor, no piensa mal, es una combinación de dos cosas, todo por lo contrario, se goza de la justicia, ¿no?, de la verdad, en vez de gozarse de la injusticia, ¿sí?, y se goza de la verdad y luego todo lo sufre hasta ahí, y una parte del tema, todo lo cree también, lo tenemos que incluir. Ahora vamos directamente al tema. Esta descripción de lo que el amor hace o no hace es lo que nos interesa. Ahora vamos por partes. Primero, el amor verdadero se encuentra aquí. Esto no es el único texto que explica la verdadera realidad acerca de este amor. Pero es el que nos ayuda más, es el más citado, es el más conocido. Porque aquí nos dice en forma directa la palabra de Dios que el amor verdadero es más que un sentimiento bueno, ¿no? Es más que algo emocional o superficial. es más que algo pasajero, ¿no? El texto nos dice, en forma directa, al hacer la lista de lo que hace y no hace, que el amor es algo inteligente. El mero hecho de que nos dice aquí tantas veces algo respecto a lo que este amor no hace, es suficiente para demostrarlo. Este amor es inteligente. Es algo que Dios puede ordenar, exigir y mandar. Es algo, por lo tanto, más que superficial, puesto que se encuentra aquí algo voluntario, algo profundo, algo que abarca hasta diferentes partes de nuestra personalidad. Incluso la personalidad humana se encuentra íntimamente involucrada, ¿no?, en esta descripción. No simplemente las emociones, no simplemente la mente, sino, lo vuelvo a decir, en la fórmula no hace, es semejante a la parte negativa de los 10 mandamientos. La voluntad está íntimamente involucrada en este verdadero amor, ¿sí? Hay una fórmula en Gálatas 6:10 que dice: el amor hace bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y esto de hacer bien, eso es la voluntad, es lo que el amor hace. Pero lo hemos dicho muchas veces, el amor hacia el prójimo se resume en esta simple fórmula. Es el deseo, pero es más que un deseo. Es más que un anhelo, incluso más que una emoción. Es el deseo. Ya me siento mejor. Vamos a ver. Es el deseo de ver a otros. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles? Que sean buenos. ¿Qué es esto? Perdonados por la sangre de Cristo, justificados por la fe. Santos. ¿Qué es esto? Cambiados y transformados, ¿no?, en esta vida, capacitados para poner en práctica este amor. Y felices para siempre. Así de sencillo, ¿no? Justificados, santificados y glorificados, ¿no? Y este amor también se encuentra aquí. Pero rápidamente vamos a señalar la parte negativa. Cuando el texto dice, y la mayor parte del texto enfatiza este elemento negativo, cuando el texto dice que el amor, escuchen la lista, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es injurioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ni siquiera piensa el mal, ese es el texto, ni siquiera piensa, ni menos lleva cuentas del mal que otros nos han hecho, ¿no? El énfasis, ¿sí?, sobre las cosas que el amor no hace, ¿sí?, es la prueba de lo que estamos diciendo. Esto es algo bien razonado, bien pensado, es algo inteligente, para decirlo así. ¿Cómo voy a saber si hablábamos hace 8 días de cosas que no debemos decir porque no son sabias o porque no son convenientes o porque pudieran perjudicar a otros? Pero ¿cómo voy a saber si debo o no decir estas cosas si no pienso primero? Y esto quiere decir que este amor, que es un fruto del Espíritu, que se desarrolla en la vida cristiana, es algo que exige, como vamos a ver en lo que falta el día de hoy, algo que exige de nuestra parte pensamiento y análisis profundo. Ahora, vamos a hacer que esto sea más fácil usando una fórmula. Y la fórmula que vamos a usar es la descripción que este texto nos da del amor egoísta. Porque esto también está metido de por medio. Hay un contraste aquí entre el verdadero amor, porque si tomáramos el tiempo para analizar lo que acabo de decir, la parte negativa del texto, no tiene envidia, entonces la contraparte, ¿cuál ha de ser? ¿Sí? No es jactancioso, no se envanece. ¿Cuál ha de ser la contraparte? No es injurioso, no hace nada indebido. ¿Sí? ¿Cuál ha de ser la, la parte opuesta, ¿no? Eso es una fórmula. Pero lo vamos a hacer tomando el punto central aquí, cuando dice no busca los suyos. Ahí está, en resumen, la fórmula. No busca lo suyo propio. ¿Sí? Y esto es una descripción apostólica, bíblica, inspirada de Dios, de su Espíritu Santo, de lo que nosotros entendemos como el amor egoísta, ¿no? Que es el gran obstáculo en todo este asunto, los unos para con los otros. Si hemos de comportarnos correctamente los unos para con los otros, si hay 58 ejemplos de lo que hemos o no hemos de hacer, si en esta lista se encuentra lo que ya hemos resumido al principio, esto de aceptarnos, de perdonarnos, de ser pacientes, de comportarnos con humildad los unos para con los otros. Ahora aquí, vean, encontramos el gran obstáculo en forma resumida. Y toda la parte negativa de esta descripción la vamos a vincular con este asunto. Hay un sentido en que todo el argumento está resumido aquí. En este punto, el amor egoísta es el enemigo del verdadero amor. Para decirlo en palabras sencillas, si lo vemos en términos del amor entre los hermanos o el amor fraternal, ese es el término bíblico, el amor propio es, vean sus características, según lo que estamos leyendo aquí, es algo centrado primero en uno mismo. Así de fácil, ¿no? El objeto principal del amor egoísta es uno mismo, el hombre mismo, ¿no? Y en un sentido, no vamos a ver los argumentos más a fondo el día de hoy, esto es la esencia del pecado, ¿no? Eso es lo que impide al hombre, ¿no? Para que no ame a Dios ni a su prójimo, ¿no? Este obstáculo le está impidiendo. Este egoísmo es la fuerza que controla la vida de todos los inconversos. Lo que llamamos el amor propio, ¿no? Este amor que está centrado en el yo, el gran ídolo del mundo caído, ¿no? Este egoísmo que trata a todas las personas desde una perspectiva egoísta, este gran ídolo del mundo, ¿no? Está metido de por medio. Esto es porque, por naturaleza, los seres humanos viven para sí mismos. ¿Sí? Sus deseos, planes, pensamientos, anhelos, gustos, caprichos, concupiscencias, placeres, ganancias, la lista es interminable. Todo el paquete está centrado en uno mismo. Y este amor egoísta es lo que nos hace pensar primero en nosotros mismos. Pensamos normalmente primero en nosotros mismos, y esto es suficiente para prácticamente para garantizar que pensemos solo en nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo los inconversos están pensando así: sus problemas, sus necesidades, sus sueños, lo que les agradaría a ellos, lo que les ayudaría a ellos, lo que les serviría o les sería de beneficio para ellos. Y el punto sigue siendo lo mismo. En esta descripción, cuando el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice el amor verdadero no busca lo suyo propio, ¿no? Nos está diciendo que, por lo tanto, el amor egoísta que busca precisamente esto no es la verdadera cosa. El amor egoísta es el punto. Y ahora vamos a desarrollar el argumento. Este amor egoísta es lo que nos conduce a vivir, ¿sí?, egoístamente, solo para sí mismo, ¿no?, solo para uno mismo. Y esto nos hace vernos a nosotros mismos, ¿no?, como la persona más importante en el mundo. Esto es lo que nos hace interpretar y analizar y ver toda nuestra realidad desde una perspectiva egoísta. Todo está subordinado al yo en este paquete. Mis metas, mis anhelos, mis sueños, lo vuelvo a decir, mi felicidad, mi prosperidad, mi satisfacción, Todo está reducido a lo que el yo quiere. El pastor Moisés nos hizo reír en la mañana en una parte del estudio, dijo en el programa de radio, estas personas que dicen, primero Dios. Y el pastor Moisés dijo, lo que quieren decir es, primero yo. No sé si me explico. Esto es el egoísmo, ¿sí? Es primero yo disfrazándose como si fuera primero Dios, cuando en verdad es primero yo, ¿no? Bajo la influencia del amor egoísta, el yo siempre está primero, ¿sí? Es la primera prioridad en todo. Esto es lo que nos conduce a vivir egoístamente y a usar todo, vean, lo que nos haya sido entregado, todo lo que Dios nos ha prestado, lo hemos de usar para el yo. Es lo que nos conduce a usar todas las cosas para beneficio propio, ¿sí? Es lo que nos conduce a mirar a todos, ¿sí? A todas las cosas, lo vuelvo a decir, desde esta perspectiva. Todo queda reducido a este fin, ¿no? Todo para uno mismo, ¿sí? Todo desperdiciado en la parábola de los talentos y otros ejemplos de nuestro Señor, todo será desperdiciado, motivado por este amor en el servicio del yo. Todo el tiempo, todo el dinero, todos los recursos, todas las capacidades, todas las posesiones, la vida misma, el cuerpo, su salud, todo, mi familia, mi trabajo, todo será desperdiciado en el deseo de satisfacerse a sí mismo, pero todo será dedicado a estos fines egoístas, ¿no? Y solamente un poco, y es muy poco, eso es la verdad. Incluso, bueno, no vamos a discutirlo, no quiero ofender a nadie, pero es muy poco. Son las migajas que caen de la mesa, ¿no? Lo que será dado al prójimo, ¿no? Y esto con renuencia, ¿no? Esto con desgusto, ¿no? Es como si todo Dios me lo hubiera dado para mí, ¿sí? Y nada para nadie más. Y esto es lo que nos conduce, no solamente a vivir así, y a usar todas las cosas así. Esto hay personas que no lo pueden ocultar. A mí, supongo que a algunos de ustedes les ha ocurrido lo mismo. Hay personas con quienes hablamos, y a veces hasta me da miedo hablar con ciertas personas, porque me van a hablar siempre de sus problemas, de sus intereses, de sus deseos, ¿no? De sus necesidades. Me van a hablar y es como si todo el mundo estuviera girando alrededor de esas personas. Y podemos hablar, terminar un culto, hemos hablado del Evangelio, de Cristo, del amor para con el prójimo, del evangelismo, del servicio, de los unos para con los otros, y en el mismísimo momento cuando se levantan para despedirse, su mente vuelve a todo lo que está centrado en el yo, ¿no? Y esto es lo que nos impide, porque hasta veamos a otras personas en este contexto. Hay personas que vienen al culto y piensan, ustedes deberían estar sirviéndome, ayudándome y arreglando mi vida y mis problemas y haciendo caso de mí, ni pidieron oración por mis problemas y... Y hay otras personas que vienen con, ¿cómo puedo manipular? ¿Sí? No pueden mirar a nadie fuera de este contexto. ¿Cómo tú puedes servir mis intereses? ¿Cómo tú puedes ayudarme? ¿Cómo puedo manipular? ¿Cómo puedo lograr que me sirves a mí? ¿No? ¿Cómo puedo ser beneficiado yo? Hay una muchedumbre de amistades. Yo me atrevo a decir que el 99% de las amistades mundanas son así, en donde hay un beneficio mutuo metido de por medio. pudieran ser simplemente gustos y caprichos,
vicios y placeres.
Pero de todos modos, es algo del cual podemos sacar provecho,
usándonos los unos a los otros, manipulándonos los unos a los otros.
Pero el punto no ha cambiado. Esto es lo que el amor falso, ¿sí?, hace. Busca lo suyo, ¿sí? Busca todo para sí. Vive para sí. Usa todo para sí, ¿no? Hay personas que en relación con este asunto de la mayordomía cristiana se están robando a sí mismas. Ustedes saben que no hacemos énfasis sobre este asunto de las finanzas ni el dinero en la obra del Señor, pero a uno de los candidatos para la presidencia en los Estados Unidos, que parece tener muchas posibilidades para ganar, es un hombre que se presenta como uno que ha superado las divisiones y uno que quiere enseñar a todo el mundo cómo amarse y
con su capacidad retórica de discurso, y algunos creen que tiene cierta elocuencia,
está animando a muchos jóvenes y a muchas personas a salir a votar por primera vez quizás. Y ahora resulta que cuando publicaron como lo tienen que hacer en sus declaraciones financieras, publicaron todo relacionado con el pago de sus impuestos y sus ingresos, resulta ser un supermillonario que se pinta como humilde y pobre, que dio durante los últimos 7 años el 1% de sus ingresos a obras de caridad y ayuda en Gringolandia. El 1%. Y luego otra parte, otro candidato que salió habiendo ganado en los últimos 100 años 109 millones de dólares y comenzó a jactarse porque había dado un 10% de sus ingresos, ¿no? De estos 109 millones de dólares, dio un 9% o 10%. Algunas iglesias y hospitales y obras de caridad y de benevolencia. Entonces, estamos hablando aquí de personas en conversas, ¿no? Y en un contexto cristiano tenemos a tantas personas. Yo me atrevo a decir que hay algunas personas aquí que no pueden dar ni siquiera el 1%. Ni se aspiran a un 10%, entonces la persona que dio el 10% es una de las personas más odiadas en la Unión Americana que no va a llegar a la Casa Blanca. No voy a decir su nombre. Estamos comparando aquí las cosas, ¿no? Es entendible que una persona política egoísta, narcisista, que tiene su altar ahí levantado ante el ídolo de su yo, viva así. Pero en un contexto cristiano, no. Pero lo vuelvo a decir. ¿Cómo puedo lograr que estas personas me sirvan? ¿Cómo puedo sacar provecho, no, de fulano? ¿Cómo puedo? Y la lista es interminable de cómo piensan estas personas. Porque son incapaces de amar a su prójimo, ¿sí?, ni de preocuparse por el bienestar de su prójimo. Y luego, vean, todo esto está bien arraigado en la soberbia o en el orgullo. Cuando el texto dice que no busca lo suyo y luego no hace nada sin razón, no se envanece, no se ensancha, no es algo injurioso, estos son los argumentos que vienen antes de la frase no busca lo suyo. Esto es otra descripción de lo que sucede, ¿no? Este amor propio está basado en un concepto erróneo, ¿no?, que es la soberbia, que esta persona tiene de sí misma. Es su
elevado concepto de sí mismo, es su soberbia, es su orgullo, lo que le conduce a vivir en esta forma, ¿no? Es lo que le conduce a la jactancia, es lo que le conduce a la altivez, es lo que le conduce a vivir egoístamente. Es su falta de conocimiento acerca de sí mismo, acerca de Dios, acerca de los demás, ¿no? Es esta persona, en este sentido, es una persona cuya autoestima, cuya soberbia, cuyo orgullo ha distorsionado por completo la realidad, comenzando con su concepto de sí mismo o de sí misma. Esta persona vive rodeada por una cortina de humo, lo que estamos diciendo. Y su soberbia le hace creer que es mejor, que merece mejores cosas, que es superior a su prójimo. Cuando estábamos leyendo hace unos momentos, ¿no?, de cómo hemos de estimarnos inferiores, a esto llegaremos en unos momentos más. Pero vean el contraste, esta persona se estima como superior, ¿sí?, y cree que merece un trato especial, que es una persona más importante, más inteligente, más atractiva, más dotada. Es una persona tan engreída, tan presuntuosa, tan soberbia, que así piensa, ¿no? Cree que yo soy digno de recibir el honor, el respeto, un trato diferente, ¿no? Y todo esto le impide, porque le obliga a buscar más de lo mismo, lo suyo propio. Le impide amar, ¿sí?, le impide a poner los intereses de otros por encima de sus propios intereses. Le impide a negarse a sí mismo, ¿sí?, y buscar el bienestar de otros. Y aún peor, cuando hablamos de este asunto de la soberbia, hay toda una lista de amargos frutos, ¿no?, que siempre se manifiestan en la vida de esta persona. Comenzando con el hecho de que se engaña a sí mismo. ¿Sí? Su soberbia le engaña. Su soberbia le hace creer esas mentiras, ¿no? Su soberbia le motiva a buscar cómo usar y manipular a todos y a todo para su propio beneficio. Su soberbia no le permite ser honesto, ¿no?, ni siquiera consigo mismo. Su soberbia le ciega, ¿no?, y le conduce, por un lado, a exaltarse a sí mismo, y por otro lado, a condenar, criticar, juzgar a todos los demás. Es su motivo principal, ¿no?, para defenderse, para poner pretextos, para excusarse y para espiar los defectos, debilidades o pecados de otros con el deseo de criticar. He comentado tantas veces mi reacción ante estos programas de chismes, ¿no? Ahí se están riendo de carcajadas y mofándose y burlándose y comentando y criticando y juzgando a medio mundo. Y me pregunto, ¿no?, ¿quiénes son estas personas para ocupar ese lugar, haciendo caso omiso de las virtudes, capacidades, dones de otras personas, exaltándose a sí mismas como si hubieran nacido para ese fin, ¿no?, y medio mundo aplaudiendo y medio gritando y llamando y ya? Pero esta persona soberbia piensa que puede actuar así. Es una persona ciega, lo vuelvo a decir. Y es una persona que no podemos corregir, no podemos regañar, no podemos enseñar a esta persona. Es una persona tan hipersensible, es una persona tan delicada, para decirlo así, que se ofende por cualquier cosita, ¿no? Y percibe cosas que no son ofensivas como si fueran grandes ofensas, ¿no?, en contra de su persona. Es esta clase de persona que hay que tener mucho cuidado. Ahora, vean lo que dice Filipenses 2. Está en la primera hoja, la que repartimos hace 8 días, pero quiero que veamos este texto. Esta es la persona que, en un contexto religioso, vean lo que sucede. Esta persona puede que cree que puede vivir la vida cristiana en forma independiente, que no necesita la ayuda de nadie, ¿no? Casi menosprecia la necesidad de tener que asistir a una enseñanza, a un culto, porque casi todo lo sabe, ¿no? Esta persona se cree casi autosuficiente en un contexto religioso, ¿no? No depende de las oraciones de nadie, no necesita el apoyo de nadie. Si es una persona que todo lo puede, hay personas así aún en un contexto cristiano, ¿no? Son estas personas medio ya perfectas, ¿no? Y el hecho de unirnos a una iglesia y de comprometernos a realizar estas responsabilidades los unos para con los otros, Dios dice, es lo que Él, no es lo que Él considera como necesario, es lo que Él sabe que es necesario para que salgamos de este amor egoísta y comencemos a preocuparnos por alguien que no sea el yo. Aquí tengo algo señalado en mis apuntes. Se trata aquí en un contexto religioso de esta persona soberbia que quiere los privilegios de un hermano sin las responsabilidades de un hermano. Y esto es otro sermón. Pero quiere los privilegios de un hermano. Quiere ser tratado como uno de los hermanos, ¿no? Y quiere todos los privilegios de la membresía de una iglesia, ¿no? Los privilegios que tienen los hermanos, y a la vez no quiere las responsabilidades de un hermano. Quiere sentirse libre de cualquier responsabilidad, ¿no? Y vean, el tiempo se nos está yendo. Este texto está en la lista. Cuando dice que sintáis, que penséis de la misma manera, esa es la palabra griega, la misma actitud, deseo, armonía, etcétera, unidad, teniendo el mismo amor, unánimes, estoy leyendo en 2:2, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros. Y muchas personas piensan que esto de estimarnos inferiores los unos a los otros tendría que ser forzosamente, la persona que piensa esto es la persona soberbia dentro de un contexto cristiano, tendría que ser forzosamente una farsa. ¿Tendría que negar la realidad al considerarme a mí mismo como inferior a alguien? Y le vemos a Pablo, ya lo citamos, enviando a un esclavo fugitivo. ¿Am I saying that right? Que tenía misteriosamente el nombre que significaba útil, pero que había vivido una vida inútil. Onésimo, y al enviar a este esclavo a su viejo amo, a su antiguo amo, para decirlo así, Pablo escribe y dice, recíbele como a mí, dice. Y luego, recíbele como a mis entrañas, dice. Y luego se traduce, recíbele como a mi corazón, dice. Y hay muchos otros argumentos en el contexto. Pero Pablo se había colocado a un nivel por debajo de Onésimo. No hay otra cosa que tú puedes sacar del texto. Al plantearlo así, algunos dicen, no, lo que estaba haciendo era elevar a Onésimo a su mismo nivel. Pablo, no creo. Es en un sentido lo mismo, pero en otro sentido no. Ahora vean este texto. ¿Cómo hemos de estimarnos inferiores los unos a los otros? Y la respuesta es, primero, tomando en cuenta todo lo que sabemos acerca de nosotros mismos. Tú y yo sabemos más acerca de nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras deficiencias, ¿sí?, nuestras necesidades que cualquier otra persona. ¿No es cierto? Entonces, no se trata de una humildad falsa, se trata de una apreciación verdadera, del conocimiento verdadero de nosotros mismos y del verdadero conocimiento de Dios. Y cuando vemos esta soberbia en un contexto religioso, se sembra la duda si la persona conoce a de veras, ¿no?, al Dios que profesa conocer. Porque esto no es lo que algunos han creído, una humildad falsa, no es algo hipócrita. Es simplemente el reconocimiento de que ningún ser humano merece la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ningún ser humano merece el perdón de sus pecados. Ningún ser humano puede decir, yo sí, y otros no. Todos somos indignos, todos merecemos la misma ira. Por naturaleza no hay diferencia alguna entre nosotros y los peores pecadores sobre la faz de la tierra. Y en este sentido, no hay ningún hermano más aceptado, más perdonado, más justificado, más salvado, más reconciliado. No, todos somos aceptados, justificados, perdonados, reconciliados y salvados por igual. Objetos, cada uno, ¿no?, es objeto del amor infinito de Dios en Cristo Jesús. Y el privilegio de hacer cualquier cosa en este contexto para servir y glorificar a Dios. Los creyentes, los más dotados y los menos dotados, tienen los mismos privilegios de servir a Dios, ¿no? Y lo vuelvo a decir, hay tantas personas que piensan, no, no me han dado nada que hacer. Sí. No, yo no veo que en el cristianismo, en la membresía de la iglesia, o que haya gran cosa que hacer. Cuando hay 58 versículos que nos dan una lista de cosas que hemos de hacer, y cada creyente tiene la misma responsabilidad y el mismo papel que desempeñar en esto, la misma contribución, ¿sí?, la misma importancia, porque en ese contexto, en el momento en que unos dejan de hacer para con los otros lo que han de hacer, comienzan a descomponerse las cosas, ¿no? Pero la persona soberbia piensa que una lista de cosas que le obligan a tratar a los demás, ¿no?, en esta forma, los unos para con los otros, es, si yo pienso que soy superior a alguna persona en esta lista de cosas, ¿no?, entonces ya no lo voy a hacer. Hay que entenderlo. Hay otras personas. ¿Saben ustedes lo que hacen? Limitan todo este concepto de unos a otros a unos cuantos. Y son las personas, ¿no?, con quienes se llevan bien o como sea. Hay cosas en que no vamos a meternos aquí el día de hoy. Pero a unos cuantos, ¿no? Y la frase los unos a los otros, ellos tienen su nombre para con otro nombre o otros dos o tres nombres, y no, ya no son unos a otros, son yo y mis cuates, ¿no? Ahora ven aquí, 1 Corintios 13, este amor que no busca lo suyo, que no se ensancha, que no actúa en esta forma en que lo estamos describiendo. Si lo que tú estás escuchando te ofende, espero que entiendas el punto, tú eres la persona de la cual estos textos hablan. No puedo decirlo en una forma más directa. Pero ahora en 1 Corintios 13, vean lo que dice. En el versículo 4 dice, no tiene envidia. Este asunto ya lo tocamos en otro estudio superficialmente. Algunas versiones prefieren la palabra, no se pone celoso, ¿no? Y lo que sabemos de este asunto es, vean, todo al vivir egoístamente, al usar todo para mí, para yo, al manipular a otros, porque creo, eso es lo que está metido de por medio. Esto es lo que me está obstaculizando, que yo lo merezco todo por la gran persona que soy. Y luego, si no lo puedo obtener o conseguir, eso engendra en mí muchísima envidia. Y esta envidia que desea las bendiciones, ¿no?, de otros, la felicidad, el honor, las capacidades, los dones, las posesiones de otros, ¿no?
Por un lado, no quiero que fulano tenga lo que yo no tengo. Y por otro lado, lo quiero todo para mí. Yo lo quiero y nada para él. Esta envidia, que no es más que el mismo amor egoísta, es el egoísmo frustrado. Eso es la envidia. Es la ambición frustrada. Es la codicia frustrada. Lo que está metido de por medio es el mismo punto. Como niños necios, creemos que todo lo merecemos. ¿Sí? Que somos mejores, que merecemos más. Y si otros tienen lo que no tengo, entonces como un niño envidioso, celoso, es mi egoísmo frustrado. Y nada más. Y metido de por medio en un contexto religioso, es una tremenda ingratitud ante las bendiciones, privilegios, la bondad y la misericordia divinas. ¿Cómo pueden, cuando el texto dice el amor no tiene envidia, ¿sí? Hemos de preguntarnos cada vez que comenzamos a sentir estos deseos, no de envidia, de celos, o nos sentimos inquietos, ¿no? Escuchamos que en Romanos 12, si un hermano en la membresía de la iglesia es honrado, dice, todos son honrados. Y si uno es bendecido, todos disfrutan de su bendición. Pero cuando la persona es esta clase de persona, controlada por su amor egoísta, hemos de preguntarnos, ¿qué es lo que envidiamos acerca de otras personas? ¿Acaso sería su éxito? Aparentemente, prediqué en una parte de las conferencias en Guatemala sobre los dos impostores. Uno se llama el éxito y el otro el fracaso. Los dos son impostores. Ninguno de los dos es lo que parece ser. Ese es otro tema. Pero vean el argumento. Esto es así porque el éxito no es realmente éxito, a menos que Dios lo califique así. Y para saber su apreciación de lo que una persona haya hecho o no, hay que esperar hasta el día de juicio, ¿no? Porque si lo hizo sin amor, este texto dice que Dios, lo que parecía ser un gran éxito, una fe como para mover montes, ¿no? Una fe como para hacer milagros. Al principio del capítulo está todo esto. Una fe, ¿no? Como para entregar su cuerpo como un sacrificio para ser quemado. Y lo que para algunos parece ser un gran éxito, si lo hicieron sin amor, fue un gran fracaso y una pérdida total, según el texto. Y por otro lado, le encontramos a Cristo y a Pablo aparentemente frente a un fracaso tras otro, sin discutirlo, ya este es otro sermón, no voy a desviarme. Frente a un fracaso tras otro, fracaso tras otro, fracaso, y ya en la cruz del Calvario parecía ser el fracaso más grande de la historia. Parecía ser un fracaso, cuando en realidad era un gran impostor. Y Pablo escribe en sus últimas epístolas de la cárcel otra vez en Roma y parece ser que se le han vuelto, muchos de sus ex compañeros se han vuelto en sus enemigos, parece ser que hay problemas en todas las iglesias, parece ser que las cosas han ido de mal en peor en algunos casos, parece ser que aún uno de sus mejores y más íntimos amigos como Demas le había desamparado al gran apóstol. Pero ese gran fracaso no era más que otro impostor. Pero esto no es nuestro tema. Nuestro tema es aquí lo siguiente. Hemos de preguntarnos por qué envidiamos a otras personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le envidiamos? ¿No? ¿Cosas materiales? Algo tan abierto, ¿no? Como
su dinero, sus capacidades, sus dones, su apariencia física, sus oportunidades, su poder, su influencia, su felicidad. Pero el texto dice, eso no es el amor, es lo contrario. El amor te conduce a identificarte con el bienestar, con las bendiciones, con el gozo, con la felicidad, con la utilidad, ¿no?, de otros. Y te conduce a apoyar en estas cosas, ¿no? Que si es alguna obra en la iglesia de Dios, hemos de sentirnos como privilegiados para apoyar, aún simplemente orando por esas cosas. Aquí sigo con la tentación de desviarme, no lo vamos a hacer. Ahora vamos a terminar, se nos fue el tiempo y no llegamos ni a mitad de la lista, ¿no? Pero está bien. La última parte de esto dice que no piensa el mal, ¿no? A esto vamos a llegar para terminar. Es la última frase del versículo 5. No piensa ni siquiera mal. Esto es otro asunto, ¿no? Hay muchas personas que por naturaleza tienen esta tendencia de pensar mal acerca de los demás. Y luego se fijan en cosas que parecen ser malas, ¿no? Y se fijan en debilidades, se fijan en defectos, se fijan en fallas, en errores y especialmente en sus pecados. Y el texto dice, el amor no ni siquiera piensa mal. Y por eso yo decía, este amor es muy inteligente al principio, ¿no? Es algo que fluye de un análisis profundo de la realidad. Porque esta idea de pensar mal, las malas sospechas, y luego ustedes saben a dónde conducen, ¿no? Hay personas que llegan al extremo que les gusta pensar lo peor de los demás. Es por eso que el chisme es tan poderoso. Es por eso que la programación en televisión y radio se dedica a estas cosas. Hay tantas personas que su mente perversa les gusta pensar mal de medio mundo. Buscan hasta el pretexto para justificar sus malas sospechas. Y luego, si se fueron a contentar con pensar mal, eso sería una cosa. Pero no, eso nunca es suficiente porque luego tienen que hablar mal. Piensan mal y luego hablan mal de su prójimo o de sus hermanos, quizás. Y el texto dice, el verdadero amor ni siquiera piensa así. Y si fuéramos a desviarnos, no lo vamos a hacer. A estas personas que les gusta criticar y juzgar, no son personas convertidas. De eso no hay la mayor duda. Lo vimos hace 8 días, su religión es vana. Así lo dice la palabra de Dios. Son personas engañadas. Y cuando yo he dicho a veces desde ese púlpito, hay cosas que no quiero saber. ¿Por qué? Porque al saberlas, yo no estoy hablando de miembros de nuestra iglesia, estoy hablando de muchos de ustedes quizás, que no son miembros todavía. Porque si escucho ciertas cosas, ya sé lo que va a pasar, voy a pensar mal. Y al pensar mal, ella lo sabe, a nadie lo voy a decir. Alan lo sabe, a nadie lo voy a decir. Mis hijos lo saben, a nadie le voy a decir, salvo cada vez en cuando. Pero si se me escapa una palabra de algo que yo pensaba mal acerca de alguien, ya comenzó la reacción en cadena. No. Y por otra parte, vean, lo vuelvo a decir, la contraparte. Hay estas personas, por otra parte, tan hipersensibles que no tienes que decir ninguna palabra. No tienes que ni siquiera abrir tu boca. Estas personas son capaces de leer tus ojos. ¿No? Ya me siento un poco mejor, pero me sentía muy mal. Nadie lo noté porque me ven mal todos los domingos. Entonces se ve casi, no pueden discernir si estoy mal, si estoy bien físicamente hablando, pero yo me siento mal. Pero hay personas que porque te sientes mal y no hablas o no dices nada, no, porque estás pensando en algo, se van a ofender, se van a escandalizar, porque desde un principio estaban pensando mal. Cuando la verdad es que yo me sentía mal. It's a bad joke. Y por otra parte, el texto habla de los que guardan rencor, enojo, resentimiento. No perdonan, ¿no? A este grado llega la descripción diciendo, estas personas, ¿no? Que el texto, ¿no se irritan? ¿Sí? No piensan mal, y esto de no se irritan es, no guardan rencor. Se traducen las dos frases en diferentes formas. Es todo un paquete, ya tenemos que terminar. Pero para concluir el asunto aquí, hay una cosa muy sencilla aquí. No es posible que otras personas nos hayan ofendido más de lo que nosotros le hemos ofendido a Dios. No es posible que nos hayan hecho algo en ningún sentido que se parezca a lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. No es posible. En el mundo real, no es posible que otras personas, ¿sí?, sean demonios encarnados. No, y si ustedes saben, piensan mal, hablan mal y luego levantan una campaña para endemoniar, ¿es that the word? Para endemoniar a otros. What is the word? Endemonizar a otros. Endemoniar. ¿Sí? Y créanme. Para muchas personas en tu mundo, tu pequeño mundo, tú pudieras ser un demonio encarnado y no lo sabes. Yo lo soy. Para algunas personas en mi pequeño mundo. Es increíble. Y hasta, esto no es ninguna novedad, ¿no? Lo sabemos. Pero ya tenemos que terminar. En este argumento, lo que vimos al principio, ¿cómo vamos a estimar a otros superiores, no? ¿Cómo vamos a ser pacientes los unos con los otros? ¿Cómo vamos a comportarnos con humildad? ¿Cómo vamos a aceptarnos los unos a los otros? Lo que estábamos leyendo al principio. Si somos incapaces de perdonarnos los unos a los otros. No vimos los textos, pero los textos dicen que una persona que no puede perdonar es una persona inconversa y su falta de perdón es garantía de que Dios no le perdonará nunca. Cristo mismo lo dijo en la forma más fuerte posible. Esto es la forma, y conozco algunas personas así, hay miembros de mi familia así. Y este aguijón en la carne de nuestra familia, de miembros de nuestra familia que llevan sus broncas, empezaron hace 15 o 20 años. Y para estas personas es como si sucedieran ayer. Y hasta el día de hoy no se hablan, hasta el día de hoy no se llevan, hasta el día de hoy no van a perdonarse el uno al otro o los unos a los otros. ¿Sí? Hasta algunos miembros de mi familia, escuchen, han dicho, yo lo he escuchado de sus bocas, jamás, con juramento, invocando casi el apoyo de Dios para no perdonar a otros miembros de nuestra familia. Es una receta, es como si hubieran sellado y firmado su propia sentencia al infierno. Es una forma garantizada para ir al infierno. Porque es en vano esperar que Dios nos perdone. Sed bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora voy a terminar con esto. No quiero que nadie venga a decirme, terminando con esto, Tomás, te perdono. No es necesario. No quiero que me escriban cartas. Te perdono, hermano. ¿Qué es eso? Es más de lo mismo. Si